Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Pase de pie conmigo en reverencia a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 21, dice la palabra: por la fe, alguien diga por la fe. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y termina diciendo el versículo: y adoró apoyado sobre el extremo, dice la Reina Valera, de su bordón, que es lo mismo que un bastón. Gloria al Señor. Y vamos a hablar de acuerdo a estas palabras que hablan de Jacob. Adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Vamos a hablar acerca de aceptando mis limitaciones, pero no limitándome por ellas. Aceptando mis limitaciones, pero no limitándome por ellas. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Miramos en la palabra de Dios, hermanos, y versículo se refiere al final de la vida de Jacob. Jacob, al final de su vida, al momento y al instante antes de que su espíritu saliera del cuerpo y regresase a Dios, ¿quién lo vio? Dice la Biblia que él pudo mirar hacia adelante mientras se apoyaba en su experiencia pasada. Al final de su vida, Jacob pudo mirar hacia adelante mientras se apoyaba en su experiencia. Y muchas veces, hermanos, como seres humanos, nos preocupamos por el futuro simplemente debido a cómo estamos mirando nuestro pasado. Y cubrimos aún muchas veces nuestro futuro en base a cómo miramos nuestro pasado. Y cuántas cosas positivas y cuánto propósito ha llegado y ha entrado en nuestras vidas simplemente para ser saboteado por nuestro pasado, o sea, para ser detenido por nuestro pasado. Usted y yo, hermanos, no podemos pensar en nuestro pasado, sino que simplemente debemos dejar nuestro pasado donde Dios lo ha puesto, atrás. Nuestro pasado, hermanos, si pensamos en él, si meditamos en él, si nos concentramos en él, tiene el poder, gloria al Señor, de agarrarnos, de tomarnos y de paralizarnos, donde simplemente estamos evitando que podamos ir un poco más hacia adelante, porque va a tomar agarre de nosotros y va a impedir que usted y yo podamos seguir hacia adelante. Lo mejor está por venir. Lo mejor no lo estamos viviendo hoy. Lo mejor está por venir. Lo mejor está delante de mí. Dios todavía no ha terminado conmigo. Dios todavía no ha terminado con usted. Dios todavía no nos ha dado la mejor bendición. Todavía no hemos predicado el mejor mensaje. Todavía no hemos cantado la mejor alabanza. Todavía no hemos experimentado lo mejor de Dios. lo mejor está delante de nosotros, pero si nos pensamos y meditamos en nuestro pasado, no vamos a poder alcanzar lo que Dios ha puesto delante de nosotros. El apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y el verso 17, les habla diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice: las cosas viejas pasaron. Y hace una pausa y declara: he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, si ha nacido de nuevo, si ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, si ha lavado su alma de la mancha del pecado en el bautismo, si ha recibido y lleno del Espíritu Santo, si ha sido tocado y cambiado totalmente por Dios, las cosas viejas ya pasaron. Ese gritar de antes ya no existe más. Esa forma de hablar de antes ya no debe estar en mí. Ese modo negativo de pensar de antes ya tiene que ser echado fuera para hacer espacio a que todas las cosas de aquí en adelante están siendo nuevas. El Señor, a través de los labios del profeta Isaías, en el capítulo 65 y el verso 16, lo dice la palabra de Dios de esta manera: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Ahora mire cómo termina diciendo Isaías: porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Dígale que está al lado suyo: Dios no se acuerda de tu pasado. Él prometió que iba a tomar toda nuestra situación, todo nuestro pasado, todo nuestro pecado. ¿Y qué dijo? Y lo voy a echar a lo profundo de la mar, para nunca jamás acordarme de ello. ¿Sabe quién se acuerda de su pasado? El diablo. ¿Sabe quién se acuerda de su pasado? Sus demonios, sus espíritus de maldad. El infierno mismo se acuerda de nuestro pasado tal y como si hubiese pasado ayer. Pero Dios no se acuerda de nuestro pasado. Dios no nos está diciendo que no nos acordemos de dónde nos sacó y a dónde nos ha puesto. No, está diciéndonos que nos olvidemos del pasado, de la consecuencia que vivimos, de la situación mala que vivimos. Gloria al Señor, porque Dios está buscando, hermanos, gloria al Señor, que usted y yo podamos vivir un presente claro, porque nuestro pasado puede poner en nosotros limitaciones. Gloria al Señor. Y en esta noche, en este día, no vamos a pedir ni vamos a permitir que esas limitaciones tomen control de nosotros. Porque somos limitados en nuestra fuerza, somos limitados en nuestros años de vida, somos limitados en el hablar, en el conocimiento, en todo lo de esta vida, somos limitados, pero las armas que nos ha dado Dios no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha dado armas, hermanos, que no son limitadas y atadas a mis límites. Aleluya. A donde yo no pueda llegar físicamente, en la oración puedo llegar. Lo que no pueda lograr Dios por mis propias fuerzas, en el nombre de Jesús, podríamos hacerlo y llevarlo a cabo. Yo puedo llegar, aleluya, más alto de lo que todo enemigo pueda llegar. Yo puedo conquistar lo inconquistable simplemente a través de Dios. So estoy limitado, pero no voy a dejar que mis limitaciones me detengan. La escritura, este mismo capítulo 11, que expone lo que es la fe y lo que ha sido hecho a través de la fe. Vemos ahora al padre del pueblo de Israel, a Jacob, mientras respira su último aliento. Dice la Biblia, bendice a los hijos de José, y lo hizo apoyándose en su bastón. Ahora pregúntele a alguien, ¿qué quiere decir esto? Pregúntele a su compañero, ¿qué quiere decir eso? Suena muy raro, ¿no? Ok, se apoyó en su bastón, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, hermanos, Jacob, si nos acordamos de ello, tuvo un encuentro que fue el origen de su identidad y el origen de su bendición con Dios. Esa famosa historia de Jacob luchando con el ángel. Jacob luchó, aún hay un corito, Jacob luchó con el ángel por una gran bendición. Y ahí vemos a Jacob peleando con aquel ser sobrenatural. Y la Biblia dice en el capítulo 32, versos 24 y 25, que así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hermanos, yo me puse, porque yo soy, cuando veo algo así, yo soy muy curioso. Me puse a mirar en la internet, ¿cuál es el encaje de la pierna en la cadera? Y es como una media bolita ahí pegada al hueso que lleva al hueso de la pierna. Y eso es como un, decir, como un plug, como algo usted pone ahí y se encaja en la cadera, y ahí tiene su movimiento y todo. Ahí Jacob fue tocado por el ángel. En otras palabras, ese hueso salió de su lugar. Jacob ahora no tiene movimiento en una pierna. Pierde fuerza en la mitad de su cuerpo. Está soportando un dolor, hermanos, que yo tuve un compañero, un amigo en Puerto Rico, que tuvo un accidente de motora, hermanos, y el pie, la pierna se le salió del lugar, gloria al Señor, y gritó como un niño chiquito. Lloró, decíamos, lloraste como nena. Pero él decía, es que ustedes no han pasado un dolor así. Él pensaba, hermanos, que se iba a morir. Pero lo interesante de ello, hermanos, es que la Biblia no habla acerca de la reacción de Jacob hacia el dolor, sino de la reacción de Jacob hacia el ángel. Porque al mismo instante, Jacob pudo ver que el ángel trató de limitarlo y utilizó eso, hoy, gloria a Dios, utilizó ese mismo dolor para sostenerse con fuerza de aquel hombre sobrenatural que estaba peleando con él. Aún, hermanos, cuando miré y busqué información acerca de esto, de cómo es posible descoyuntarse esa parte del pie y de la cadera, decía simplemente por medio de una fuerza fuerte como de un accidente automovilístico. Y dice la Biblia que el ángel simplemente lo tocó. So, imagínense la fuerza de ese ser sobrenatural, en el cual en otro lugar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice que un solo ángel mató a 184 mil soldados a un instante. Ahora Jacob está peleando con un ser que no es de esta tierra, con un ser sobrenatural que simplemente con tocarlo pudo desconectar todo su cuerpo en un momento, aleluya. Pero algo se movió en Jacob que no permitió que aquella limitación le limitara a recibir lo que él andaba buscando. Jacob estaba decidido que si Dios le daba una oportunidad más, él iba a agarrar esa bendición y nunca iba a soltarse de ella. El ángel pudo percibir, hermanos, la tenacidad de aquel hombre llamado Jacob, de la lucha. Imagínense cuando usted mira, hermanos, de Jacob y Esaú. Usted mire a Saúl y habla que era un hombre de caza, era un cazador, era un hombre que vivía del campo, o sea, tuvo que haber sido un hombre astuto, ágil, fuerte para cargar esa presa, ese venado sobre sus hombros, o ese cerdito sobre sus hombros, lo que haya pescado, o lo que haya cazado, perdón. Pero de Jacob se dice que era un hombre de la casa. Yo me imagino que era un hombre con mucho pedicure y limpiándose sus uñas todo el tiempo y ahí ayudándole a mami a lavar los trastes y barriendo la casa, y no quería hacer nada, todo el tiempo allá sentado con su tacita de café, o sea, con el dedito allá trepadito para beberse su tacita de café con su quesito y sus galletitas, mientras su hermano allá venía todo apestoso a sudor, todo apestoso animal, sangrado con mancha de sangre porque había ido a la casa. Pero en este momento, aleluya, cuando Jacob pudo luchar con aquel ser, él pudo entender, aleluya, que aquella lucha no era simplemente una simple lucha. Aquello era un encuentro de vida o muerte. Aquello era un encuentro de un cambio de un futuro o la perdición en el futuro. Entonces Jacob luchó con todo lo que tenía y el ángel pudo percibir en Jacob su tenacidad. ¿Eso qué tuvo que hacer? Probarle con un golpe. Pero Jacob no lo soltó. Al contrario, podemos mirar que cuando lo golpea, comienza el dolor y es cuando más se agarra Jacob de aquel hombre. Si fue como cuando las hermanas van a dar a luz, ay, pobrecito ángel, lo pudo haber partido, porque mi esposa cuando estaba dando a luz de Nicole, yo estaba ahí, hermanos, por poco me esbarata la mano. Dame la mano, dame la mano. Lo peor que hizo fue darme mi mano y lo único que oí fue un... Yo, wow, espérate. Miren, oh, hermano, fue un dolor increíble, pero qué fuerza, ¿de dónde la sacó? Del momento, del dolor que estaba pasando. El ángel simplemente lo que hizo a Jacob fue limitarlo en la carne, pero darle fuerza a su espíritu para que pudiera alcanzar, aleluya, a lo que el ángel había aparecido allí, porque no apareció para matarle, hermano, porque en un instante lo hubiera matado, en un instante lo hubiera destruido, pero Jacob estaba siendo probado a ver si verdaderamente deseaba lo que Dios había dado para él, lo que Dios había diseñado para él. Y aún así Jacob, aleluya, no estando satisfecho de que el ángel lo había tocado, de que el ángel le había preguntado su nombre, de que Jacob había declarado su maldad, había declarado su pecado, ¿cuál es tu nombre? Soy mentiroso, soy engañador, soy perverso. Ya no se dirás más su nombre mentiroso, ya no se dirás más tu nombre engañador, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido, aleluya. Pero Jacob no estuvo tan satisfecho en aquel momento que aún le pregunta al ángel, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel le dice, no es importante, no es importante mi nombre. Y en ese instante el ángel lo bendijo. Y la escritura nos da una idea de cómo este evento cambió la experiencia física de Jacob. Que los versos 30 y 31 de ese mismo capítulo 32 de Génesis. La Biblia dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. ¿Y qué dice? Y cojeaba de una cadera. Cara a cara con Dios. Y Jacob declaró, y fue librada mi alma. Es por eso, hermanos, que hacemos tanto énfasis, clavando y golpeando la cabeza de ese clavo. Vamos a orar. Saquemos tiempo para orar. Busquemos en oración a Dios. Ayunemos. Busquemos su rostro. Porque es ahí, hermanos, gloria al Señor, cuando estamos cara a cara delante de Dios, que nuestra alma ha de ser librada, que nuestra alma ha de ser cambiada, que nuestra situación va a ser resuelta, que nuestra inconformidad va a ser saciada. Allí en la presencia de Dios es donde Dios puede salvar a nuestra familia, es donde Dios puede cambiar a nuestra familia, es donde Dios puede abrir puertas, aleluya, que nadie puede cerrar. Es allí donde Dios puede cambiar situaciones que a nuestros mismos ojos han sido imposibles, gloria al Señor. Y al estar cara a cara delante de Él, va a haber una prueba en nuestro cuerpo de que estuvimos delante de Jesús, de que estuvimos delante de Dios en oración. Oh, Jacob cojeaba de su cadera. Y hermanos, luchar con la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida causa cojera en nuestro caminar. No para atrasarnos, no para ponernos más lentos, es para darnos la muestra de que estuve con Dios. Y de que vencí. Como cuando dicen por ahí, llega uno ahí con un ojo morado y le dicen, wow, y así te fue. Y simplemente responde, no, pero hubieses visto cómo quedó el otro. Tiene la marca de la lucha, tiene la marca de la pelea, tiene la marca del encuentro, pero todavía está de pie. Todavía está de pie. Aleluya. Y así hacemos tú y yo, gloria al Señor, porque cambiará nuestra percepción, cambiará nuestra perspectiva de nosotros mismos y nos llevará a completar nuestra identidad con Dios. Imagínese que hubo momentos en que Jacob simplemente sintió que aquella dificultad era un obstáculo para levantarse. Personas que padecen de la cadera, de la espalda, se sientan por cierta cantidad de tiempo y cuando usted ve, como mi mamá, nosotros cada vez que veíamos a mi mamá que se quería levantar del asiento, bueno, lamentablemente no podíamos aguantarnos de la risa porque ella estaba, ay, ¿por qué? Por el dolor de la espalda, el dolor de la cintura, tenía que darle una jaladita y entonces y se toma un momentito para entonces, ahí arrancó la doña, ahora sí que va. Pero mientras está en ese momento, imagínese Jacob de esa misma manera, estando sentado hablando con sus hijos y cuando le toca para levantarse, quién sabe su cuerpo quiera enviarle señal. Oh, Jacob ha sido obstaculizado. Oh my God. obstaculizado por esa dificultad. Pero su alma le dice, recuerda el testimonio. Recuerda la experiencia. Recuerda ese tocar. Así es, hermanos. Muchas veces el enemigo quiere tomar en ventaja de nuestras limitaciones y decirnos, ve qué bueno es Dios, mira lo que te dio, mira lo que te hizo. Pero hay un testimonio en nuestra alma de que no, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo en mí. Aleluya. ¿Quién sabe sintió aún Jacob las miradas de simpatía de sus hijos? Entonces, oh, mira cómo quedó papi. Mira. Wow. Pero ellos habían, quién sabe, escuchado el por qué había quedado así. Su cojera simplemente les recordaba la gracia que le había sido dada de parte de Dios. Lo que algunos pudiéramos mirar como una incapacidad, para Jacob simplemente era un recordatorio de que la bendición de Dios había sido depositada en su corazón. Mientras que los hijos de Lea, hermanos, y las concubinas de Jacob habían sido criados, 10 de los hijos habían sido criados por Jacob. José y Benjamín fueron criados por Israel. Jacob crió a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Zabulón, a Gad, a Dan. Pero Jacob crió a esos, a quienes vendieron al soñador. Pero quien crió al soñador fue aquel bendecido Israel. Ya no se llamará tu nombre más Jacob, sino Israel. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Tuvieron el privilegio de ser criados por el hombre bendecido por Dios. Y a Jacob se apoyó en su bastón. ¿Quién sabe cuando aquel último hijo Benjamín que le fue dado por Raquel cuando murió, que Raquel simplemente puso un nombre negativo a aquel muchacho, diciéndole, oh, esta es la pena de mi dolor? Pero Jacob inmediatamente cambió su nombre. Le dice, no, este niño se llamará Benjamín, la fuerza de mi mano derecha. Y estaba apoyado en su bastón. Porque Jacob, hermanos, aprendió a apoyarse en su experiencia. No en su experiencia de su intelecto, de su inteligencia, de su entendimiento, sino apoyándose en la experiencia que Dios le había dado a su vida. Usted y yo también, hermanos, debemos tener la mentalidad y el corazón de apoyarnos de la experiencia con Dios en nuestra vida. La Biblia nos habla, hermanos, de que no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio entendimiento, sino que nos deleitemos a sí mismo en el Señor. Aleluya, nos deleitemos en Él, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras sendas. Durante el resto de su vida, cojeando de una pierna, mientras se apoyaba de su bastón, Jacob aprendió a caminar al ritmo de la gracia. El ritmo de la gracia engendró sueños en su hijo José. El ritmo de la gracia pudo frustrar a los hijos de la angustia, a los hijos malvados que tenía en esos momentos cuando eran jóvenes. Pero el ritmo de la gracia plantó al soñador en el lugar donde un día podía ser usado por Dios para salvar a toda su familia de la muerte de hambre. El apóstol Pablo, hermanos, habló a los tesalonicenses en el capítulo 5 y el verso 18 y les declaró: dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. No es muchas veces muy fácil, pero no imposible. Si levantamos en nosotros un corazón agradecido, hermanos, todo el tiempo, en todo momento, sea bueno, sea mala la situación, sea lucha o sea un refrescar de la victoria de Dios, damos gracias a Dios en todo. Porque lo que ha sucedido, le dijo el apóstol Pablo, literalmente lo que el apóstol Pablo declaró a la iglesia tesalónica es: hermanos, demos gracias a Dios en todo, porque Dios tiene control de todo. Lo que sucede en nuestra vida proviene de Él. Lo que pasa en nosotros proviene de Él. Y todo proviene de Dios con propósito. Un día usted y yo vamos a ver la gracia y la sabiduría perfecta de Dios nacer en lo que todo en nuestra naturaleza ve como algo malo. Que se diga de nosotros, de usted y de mí, al final de nuestra vida, fulano o fulana vivió adorando, apoyado sobre la experiencia de Dios. Porque debemos de aceptar nuestras limitaciones, pero no limitarnos por ellas. Estemos puestos en pie. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo, todo lo es posible. No sé cuál sea tu dificultad, no sé cuál sea tu impedimento, no sé cuál sea tu limitación. Pero ¿por qué no tomamos este tiempo, hermanos, para darle gracias a Dios? Porque por causa de esa limitación, yo puedo totalmente confiar en Él. Porque por causa de esa dificultad que yo no puedo controlar, sé de que Él tiene el control sobre esa dificultad. De que ese gigante que se levanta delante de mí, que yo no puedo acabar, que yo no puedo derrotar, que yo no puedo vencer, nos ayuda a confiar de que, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya, quiero invitarle, ¿por qué no levantamos nuestras manos? Levantemos nuestra voz al Señor, demos gracias a Él.